At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting 6 crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus 4 biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only 10 bucks every day. Now that's finger-lickin' good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
De la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de jueves 21 de agosto de 2025. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula en streaming a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo mis redes sociales, usted me puede seguir a través de X, ahí me encuentra como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Bueno, pues extreme precauciones y tome previsiones porque en gran parte de la Ciudad de México está cayendo una lluvia y bueno, ante esta situación se informa que pues en las líneas 2, 8 y 12 del metro, bueno, pues están funcionando con normalidad, pero a marcha de seguridad. Repito, esto por las lluvias, marcha de seguridad en las líneas 2, 8 y 12 del sistema de transporte colectivo metro. Más adelante le vamos a tener justamente el reporte de cómo está funcionando este sistema de transporte esta mañana. Pero vámonos también, ayer hubo información importante, autoridades de la Ciudad de México y del gobierno federal informaron sobre la detención de 13 personas presuntamente ligadas al homicidio de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores de la jefa de gobierno Clara Brugada. En el penal federal de Hermosillo, allá en Sonora, un juez federal dictó prisión preventiva justificada para Julio César Chávez Jr. por el delito de delincuencia organizada. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación avaló por 3-2 el triunfo de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues desecharon el proyecto del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, quien argumentaba que el uso de los llamados acordeones influyó en el resultado de la elección. Alejandro Moreno, dirigente del PRI, anuncia que su partido no va a participar en la discusión de la reforma electoral que promueve la presidenta Claudia Sheinbaum, la cual calificó como una gran farsa. El INEGI informó que en junio el personal ocupado en establecimientos manufactureros registró una disminución anual de 2.4%, acumulando 18 meses consecutivos de retrocesos. Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, solicitó a la Corte de Apelaciones de Nueva York que se le otorguen 90 días más para que presente sus argumentos en contra de la pena de 38 años de prisión que enfrenta. Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán, no se presentó a la audiencia que tenía programada en el reclusorio Oriente. La presidenta Claudia Sheinbaum informa que es probable que Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, viaje a México este mes, pero también dio a conocer que Emmanuel Macron, el presidente de Francia, y Mark Carney, el primer ministro de Canadá, visitarán también México. En medio de críticas y señalamientos de la oposición, los legisladores de Morena ratificaron el nombramiento de Genaro Lozano como embajador de México en Italia. Autoridades federales y de Sinaloa desmantelaron un campamento del crimen organizado y detuvieron a un hombre durante un operativo en el municipio de Elota. 2 toneladas de autopartes con reporte de robo fueron aseguradas tras un cateo en un domicilio en la colonia Benito Juárez, esto en Nezahualcóyotl, en el Estado de México. El Servicio Meteorológico Nacional prevé para este jueves que el monzón mexicano mantendrá la probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes en Sonora, también en Chihuahua, Sinaloa, Nayarit y Durango, así como lluvias aisladas en Baja California Sur, pero espérese porque también el Servicio Meteorológico Nacional informa que la temporada de frentes fríos 2025-2026 para México iniciará el próximo 15 de septiembre y se va a extender hasta el 15 de mayo, hasta el 15 de mayo de 2026. La temperatura ambiente, bueno, la temperatura que estará oscilando aquí en la Ciudad de México, la mínima estará entre 13 a 15 grados centígrados y la máxima entre 24 a 26. En este momento el termómetro aquí en la capital de la República marca 14 grados centígrados. Pero vámonos a los detalles de la información y establecemos contacto con Juan Antonio Jiménez, reportero de Grupo Fórmula, porque le comentaba que ayer por ahí de las 5 de la tarde, bueno, pues hubo una conferencia de prensa que estuvo encabezada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, Omar García Harfuch. También estuvo la fiscal de la Ciudad de México, Berta Alcalde Luján, y el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Pablo Vázquez. Ellos, bueno, pues dieron a conocer la detención de 13 personas que estarían involucradas en el homicidio de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores de la jefa de gobierno, Clara Brugada. Este anuncio se da justamente a tres meses de aquel asesinato allá en la calzada de Tlalpan. Cuéntanos, Juan Antonio. Adelante, buen día.
A 3 meses de las ejecuciones de Ximena Guzmán y José Muñoz, la Fiscalía Capitalina, en coordinación con las Secretarías de Seguridad Ciudadana y de Seguridad y Protección Ciudadana, dieron a conocer la detención de 13 probables responsables luego de realizar 11 cateos en el Estado de México y en la capital del país. En conferencia de prensa, se precisó que dichas diligencias fueron llevadas a cabo en las alcaldías Xochimilco y Gustavo Madero, así como en los municipios de Otumba y Coacalco. La participación de los implicados están a través de la logística que se requirió para cometer la agresión ocurrida el 20 de mayo en calles de la Colonia Moderna. El secretario de Seguridad Pública Federal, Omar García Harfuch, así lo dio a conocer.
Fueron detenidas 13 personas relacionadas con el lamentable homicidio de 2 servidores públicos de la Ciudad de México. Desde que ocurrió este cobarde crimen el pasado 20 de mayo, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, tuvimos comunicación inmediata con la jefa de gobierno, la licenciada Clara Brugada, y con las autoridades aquí presentes de la Ciudad de México. Se desplegaron equipos en conjunto entre la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
La fiscal capitalina Berta Alcalde dio a conocer que en estos hechos se utilizaron al menos una motocicleta y 4 vehículos más, que ya precisamente los servicios periciales han estado buscando indicios en dichas unidades. Sin embargo, aclaró que las investigaciones aún continúan para dar con más participantes en estos hechos delictivos.
La investigación continúa para dar con los demás autores materiales, incluyendo quien disparó el arma y los autores intelectuales, así como la investigación sobre el móvil de este hecho.
Cabe señalar que los implicados podrían pertenecer a alguna organización delictiva, además de que los domicilios cateados están relacionados con diversos delitos como narcomenudeo y robo de autopartes o vehículos. Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, mencionó que las indagatorias continúan abiertas.
Se tienen diversas hipótesis abiertas, se sigue investigando. Desde luego no descartamos hipótesis relativas a la función que desempeñaban nuestros compañeros, pero todas esas hipótesis se están fundamentando conforme avanza la investigación. Nos vamos y les pedimos la comprensión a reservar en este momento la información que tengamos sobre las distintas hipótesis del móvil.
Cabe señalar que los detenidos, al menos 3 de ellos, están relacionados directamente con el asesinato de los colaboradores cercanos de la jefa de gobierno, Clara Brugada. Con imágenes de Miguel Ángel Brígido en Grupo Fórmula, Juan Antonio Jiménez.
Gracias, Juan Antonio. Y sí, fíjese, un poco más tarde, hay su espacio aquí en Grupo Fórmula, Juan Becerra platicó justo con el secretario de Seguridad Ciudadana de la capital, Pablo Vázquez. Él pues dice que se tienen varias líneas de investigación relacionadas a distintos grupos delictivos, de los cuales dijo, pues no vamos a revelar los nombres ante la secrecía de la investigación. Parte, repito, de lo que platicó Juan Becerra con el secretario Pablo Vázquez.
Las personas detenidas, estas 13 personas, tienen una relación con el evento en distinto grado. Hay que señalar de manera muy puntual que 3 de ellas se detuvieron con órdenes de aprehensión en relación al homicidio. Es decir, que la investigación de estos últimos meses nos permitió, desde luego, a la Fiscalía, apoyada por la Secretaría Federal y la local, llevar ante un juez pruebas que ameritaron que este juez emitiera esas órdenes de aprehensión por el homicidio. Tenemos, en el caso de estas personas, lo que vimos durante la investigación es que han tenido vinculación con distintas actividades delictivas, independientemente de la formalización del antecedente por alguna detención previa. Además de estas 3, hay otras personas, lo refería la fiscal, que también tienen o se les ha configurado el delito de asociación delictuosa en relación, desde luego, a la comisión de este evento y de otros de manera coordinada entre estas personas. Ahí, desde luego, se presume la comisión de delitos previa a este evento, además del evento trabajado de forma coordinada. Las personas para esta operación en específico actuaron de manera coordinada, tienen algunas de ellas antecedentes de haber actuado de manera vinculada en la comisión de otros delitos y estamos trabajando en distintas líneas de investigación en torno a la participación de algún grupo de delincuencia organizada. En ese sentido, por la secrecía de la investigación, son temas que vamos a reservar.
Bueno, pues ahí las declaraciones del secretario de Seguridad de la capital de la República, Pablo Vázquez. Hay varias líneas de investigación relacionadas con distintos grupos criminales que pudieron haber o que puedan estar detrás de este crimen. Sin embargo, bueno, pues hasta este momento no se van a dar a conocer ningún nombre debido justo a la secrecía de esta investigación. La investigación continúa abierta. Y bueno, allá en el penal federal de Hermosillo, en Sonora, un juez federal dictó prisión preventiva justificada para Julio César Chávez Jr. por el delito de delincuencia organizada luego de ser señalado por autoridades de tener vínculos con los Chapitos, esta facción del cártel de Sinaloa. Será hasta el próximo sábado cuando se le vincule o no a proceso. Y bueno, de regreso en la Ciudad de México, ayer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación decidió avalar con 3-2 el triunfo de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón había presentado un proyecto en el que argumentaba que el uso de los llamados acordeones, bueno, pues había influido en el resultado de la elección. Pero bueno, pues repito, el Tribunal Electoral, por mayoría, decide dar el visto bueno. Vamos a escuchar justamente al magistrado Reyes Rodríguez Mondragón.
Tal y como se acredita plenamente con las pruebas que obran en el expediente, existió una estrategia ilícita, coordinada, sistemática y generalizada de distribución de acordeones que tuvo el propósito de influir en el voto de la ciudadanía. Dicha estrategia fue eficaz y logró que los resultados electorales observados y por sus características se trata de un mecanismo ilegal de inducción del voto suficiente para declarar la nulidad de esta elección.
Bueno, en tanto, el magistrado Felipe de la Mata señaló que no existen pruebas plenas de que estos acordeones hayan influido en el voto.
No comparto los razonamientos ni su sentido. El proyecto afirma la existencia de una estrategia coordinada y sistemática. Sin embargo, en ninguna de sus 271 páginas logra acreditar quiénes o quién fueron los responsables.
Y bueno, en otra información, establecemos comunicación con David Galván, porque ayer se da a conocer por parte del PRI, por parte del dirigente nacional del tricolor Alejandro Moreno, bueno, pues que no van a participar en la discusión de la reforma electoral que está promoviendo la presidenta Claudia Sheinbaum, dice Alejandro Moreno. Esto es una gran farsa. Pero cuéntanos, David, buen día.
Excelente mañana, Juan Manuel. Y aunque se ha anunciado que la nueva reforma político-electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum llegará al Congreso de la Unión hasta 2026, el presidente del PRI, Alejandro Moreno, aseguró a los micrófonos de Grupo Fórmula en el programa de Ciro Gómez Leyva que su partido no participará en lo que llamó la gran farsa de la reforma electoral, al considerar que se trata de una simulación que no cuenta con una propuesta seria ni responsable. Horas más tarde, el dirigente y senador del Revolucionario Institucional emitió un comunicado y un mensaje en el que anunció que, tal como hicieron con el Poder Judicial, los líderes del partido oficialista buscan poner fin al sistema democrático del país. Así lo indicó Moreno Cárdenas.
Su verdadero objetivo es acabar con la democracia. Y ahora van por el Instituto Nacional Electoral, por los partidos políticos y por la democracia. Con la reforma esta que pretenden presentar, su mal llamada reforma electoral, están preparando el camino. Quieren controlar al árbitro, manipular las reglas y garantizarse el poder a toda costa.
Alejandro Cárdenas denunció que desde el poder se está preparando un fraude a la democracia en México y por ello adelantó que las bancadas del tricolor en las cámaras de diputados y de senadores alzarán su voz en rechazo, pues dijo no se van a quedar callados y manifestó que no les tienen miedo y que no los van a doblar. En la información, Juan Manuel, muy buenos días para todos.
Gracias, David. Y bueno, también hubo declaraciones del líder nacional del PAN, Jorge Romero, en relación a esta reforma electoral, que bueno, pues todavía no hay ninguna propuesta, no hay ningún dictamen. Jorge Romero acusa a la titular del Ejecutivo por ignorar a los grupos parlamentarios para la discusión de esta iniciativa. Pues es un tema que va a dar muchísimo, muchísimo que hablar en las próximas semanas y en los próximos meses. Y hablando de la presidenta Claudia Sheinbaum, ayer en la conferencia de prensa del pueblo dijo que la DEA debe explicar cuál fue la razón por lo que dio a conocer que habría un acuerdo o que había un acuerdo entre México y esa agencia antidrogas para combatir a los cárteles en la frontera. Israel Aldave, tú tienes más información. Adelante, buen día.
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que nunca pondrá en riesgo a la soberanía nacional. Esto al reiterar que con la DEA no hay ningún acuerdo para enfrentar a los cárteles de la droga.
¿Qué interés tenga la DEA en publicar lo que publicó hace 2 días? No lo sé. Probablemente querer decir que cambiaron las cosas. Entonces, lo que tiene que quedar muy claro al pueblo de México es que la presidenta nunca va a poner en riesgo la soberanía. Jamás. Y que colaboramos, nos coordinamos, pero nunca va a haber subordinación. Y que en particular la relación con Estados Unidos está coordinada en el caso de seguridad a través de este acuerdo que se está tomando.
Y ante esto consideró que en su comunicado el organismo para enfrentar a la droga en los Estados Unidos quiere dar a entender que a diferencia del anterior gobierno, con el de ella hay más acercamiento, aunque insistió que la información que difundieron nada tiene que ver con la realidad.
Y hay coordinación e información permanente en un esquema de coordinación de respeto a las soberanías. Entonces, por eso, cuando sale el comunicado de la DEA, pues no tiene nada que ver con la realidad. Lo que hay es el acuerdo de seguridad que está ya por culminarse con el Departamento de Estado de los Estados Unidos.
Con imágenes de Julio Reyes y Israel Aldave, Telefórmula.
Gracias, Israel. Y también en la conferencia del pueblo, la presidenta Sheinbaum informó que pues hay grandes probabilidades de que en los próximos días viaje a México Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, esto para cerrar el acuerdo de seguridad entre México y la Unión Americana, pero también, bueno, pues habrá más visitas. Estará Emmanuel Macron, presidente de Francia, y también vendrá a nuestro país Mark Carney, él es el primer ministro de Canadá. Repito, estarán próximamente de visita en nuestro país. Y ayer, allá en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, se dio un fuerte debate mientras estaba discutiendo pues la ratificación de Genaro Lozano como embajador de México en Italia. Al final del día, bueno, pues en medio de todas las críticas y señalamientos de la oposición, Morena, los legisladores de Morena le dieron el visto bueno. Sara, Pablo, tú tienes más información. Adelante, buen día.
El académico e internacionalista Genaro Lozano Valencia rindió protesta como embajador de México en Italia y en forma concurrente ante las repúblicas de Albania, Malta y San Marino. También lo hizo el diplomático de carrera Francisco de la Torre Galindo como embajador de nuestro país ante Indonesia. Fueron 25 votos a favor de Morena y Aliados y Movimiento Ciudadano y 9 en contra del PAN y del PRI, como el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso aprobó el nombramiento. En la oposición argumentaron que se trata de una designación que marca el desprecio a los integrantes del Servicio Exterior de Carrera, además de que es una voz que se ha manifestado en los medios a favor de la 4T. Morena y aliados señalaron que Lozano tiene la preparación académica e intelectual para desempeñar el cargo y cuenta con el beneplácito del gobierno de Italia. Respondió así a las críticas de quienes señalan que no se trata de un diplomático de carrera.
Por cierto, tengo un enorme y absoluto respeto por el Servicio Exterior Mexicano. He trabajado cerca del Servicio Exterior Mexicano, incluso capacitando a jóvenes diplomáticos del Instituto Matías Romero. Y ahora recientemente me gustó muchísimo ser estudiante del Matías Romero por un curso que nos ofreció el embajador Bremer, otro de mis referentes en política exterior. Por supuesto que quiero representar a México con todo el orgullo, con toda la dignidad posible y con todo el respeto y el amor al pueblo de México en caso de que ustedes aprueben este nombramiento. Muchas gracias.
Uno de los críticos más férreos fue el diputado del PAN, Federico Doring, quien señaló que es un premio a quien calificó como un aplaudidor ideológico.
Ofrecemos en el Grupo Parlamentario de Acción Nacional una disculpa al Servicio Exterior, porque el Servicio Exterior y también la República de Italia no merecen esta propuesta. Pero no es la primera vez. Esta es la nueva versión de Isabel Arvide, pero de este sexenio. Alguien que se ufanaba de ser independiente, objetivo, profesional y ejercer el periodismo crítico, y que pasó a ser un amanuense del régimen como foca maestrada que no critica lo que es censurable y que se acomoda al poder político.
Con imágenes de Oscar Rea, en Grupo Fórmula, Sara Pablo.
Gracias, Sara. Y bueno, le comentaba al principio de este espacio informativo que pues está lloviendo en una buena parte de la Ciudad de México y por esta razón, bueno, pues el metro, las líneas 2, 8 y 12 del metro están funcionando con marcha de seguridad, así que bueno, pues extreme sus precauciones, pero también nos reportan una fuerte lluvia en la zona de San Antonio y en Revolución, y también extreme precauciones porque bueno, pues un poco más temprano un camión que transportaba costales de cemento volcó, esto en circuito interior en la incorporación a Insurgentes con dirección al aeropuerto. Ya los servicios de emergencia limpiaron la zona, sin embargo, bueno, pues hay cemento regado en este lugar y al paso de los vehículos, bueno, pues está levantando una enorme cortina de polvo que, pues, la verdad es que tiene ahí problemas con la bici, está provocando problemas a la visibilidad de los automovilistas. Así que, bueno, repito, esto es circuito interior en la incorporación a Insurgentes con dirección al aeropuerto capitalino. Y bueno, pues aprovecho también para enviar saludos a quienes nos sintonizan a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, y a todos quienes nos siguen a través de todas las plataformas de Grupo Fórmula y quienes nos siguen también a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Brenda Baltazar nos escribe desde Nuevo León, allá en Monterrey. Dice que por fin llovió allá en Monterrey. Gracias al usuario Munex, también al usuario En el Toro. Víctor Conde, desde Tlaxcala, dice que en este momento es intensa la lluvia. Y también un saludo para Jacqueline M. por todos sus comentarios. Y bueno, vámonos con Jenny Valencia, porque el INEGI ayer informa que en junio el personal ocupado en establecimientos manufactureros registró una disminución anual de 2.4%, acumulando 18 meses consecutivos de retrocesos. Jenny, adelante, buen día.
Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Te informo que descendió en junio 0.8% el personal ocupado en los establecimientos con programa de la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación IMEX en comparación con el mes anterior. Por tipo de establecimiento, en los manufactureros retrocedió 0.9% y en los no manufactureros, como son los asociados con actividades de agricultura, pesca, comercio y servicios, disminuyó 0.2%. 5%, en tanto que a tasa anual el personal ocupado en los establecimientos con programa IMEX cayó 2%, mientras que las horas trabajadas decrecieron 0.6% a tasa mensual y 2.2% a tasa anual. El INEGI informó que en el sexto mes del año las remuneraciones medias reales disminuyeron 0.3% en comparación con el mes anterior y crecieron 5% a tasa anual. Es el reporte, Juan Manuel. Excelente día.
Gracias, Jenny. Vámonos rápidamente con mi querido Beto Campos, porque ayer hubo partidos de cuartos de final de la League Cup 2025 y lamentablemente, bueno, pues no le fue muy bien a la Liga MX. Pachuca, Toluca, Tigres y Puebla quedan eliminados. Mi querido Beto, adelante, buen día.
Juan, muy buenos días, así es, en los cuartos de final de la League Cup, los equipos mexicanos fueron dominados por los de la MLS y destaca la eliminación tanto de Tigres como de Toluca. En la Fórmula 1, diversos medios han señalado que Valtteri Bottas será el piloto de Cadillac en 2026. En las series de zona de la Liga Mexicana de Béisbol, los campeones Diablos Rojos del México iniciaron con el pie derecho ante los Pericos de Puebla, y en otros temas tuvimos la oportunidad de platicar en exclusiva con Israel el Rey, es futbolista del América, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, vámonos con Enrique Hernández. Cuéntanos, Enrique, ¿cómo va a estar el clima este jueves lluvioso?
La interacción del monzón mexicano en el noroeste de México, canales de baja presión, la onda tropical número 23 en el occidente del país y la número 24 sobre el sureste del territorio nacional, continúan generando lluvias intensas para Nayarit, el suroeste de Tamaulipas, norte y occidente de Jalisco y sureste de Chiapas. El Servicio Meteorológico Nacional también ha pronosticado lluvias muy fuertes para Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, y fuertes para Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, el Estado de México, Morelos, Tabasco, Veracruz, Puebla y Campeche. Para Zacatecas, Tlaxcala, la Ciudad de México, Yucatán y Quintana Roo se esperan solo chubascos. También se esperan temperaturas máximas superiores a los 45 grados en el noroeste de Baja California y noroeste y oeste de Sonora, de 40 a 45 grados en Baja California Sur. Igual situación para el norte de Sinaloa, mientras que el noroeste de Coahuila se mantiene también con altas temperaturas. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Gracias, Enrique. Y bueno, déjeme comentarle antes de la pausa que a poco más de que se llevara a cabo el primer concierto, a poco más de un mes de que se llevara a cabo el primer concierto del regreso de la banda Oasis, bueno, pues Noel Gallagher llenó de elogios a su hermano Liam, de quien dijo sentirse orgulloso. Dijo que cuando termine esta gira, pues se van a sentar a reflexionar, pero también reconoció que es genial estar de vuelta con la banda y con Liam. Hay que, pues, recordar, ¿no?, que Oasis se va a presentar en el Estadio GNP aquí en la Ciudad de México. Esto será el próximo 12 y 13 de septiembre. Nos vamos a la pausa, 5 de la mañana con 56 minutos. Volvemos.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
En el tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Anda. Volvemos.
Ningún imperio va a venir a tocar suelo sagrado de Venezuela.
Hay que defender a Venezuela porque nos quieren convertir en esclavos de los supremacistas. Por el desprecio racista que tienen por nosotros.
Bueno, pues es la voz del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Ayer anuncia la movilización de más de 4 millones de milicianos en todo el territorio nacional. Y bueno, pues esto se da después de este anuncio que hace los Estados Unidos sobre el despliegue de cuatro buques con pues más de 4 mil soldados a bordo. Estos buques se encuentran en aguas muy cercanas a territorio venezolano. Y bueno, pues ahí escuchó al presidente Nicolás Maduro, pues diciendo que ningún imperio va a tocar el suelo sagrado de Venezuela.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6 de la mañana con un minuto tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este jueves 21 de agosto de 2025.
Templo Mayor, en Reforma.
Graznaba como pato. Caminaba como pato, tenía pico, patas y plumas de pato y el Tribunal Electoral decidió que era ganso. Increíblemente, el caso de los acordeones que orientaron el voto de manera masiva en la elección judicial de junio pasado pasará a la historia como una gran ilegalidad que fue avalada por el máximo órgano de justicia en materia electoral. La mayoría de los magistrados estuvieron de acuerdo en que los acordeones existieron, pero salieron con el argumento de que nunca se comprobó su ilegalidad. No se supo quiénes los diseñaron ni quiénes los repartieron o los pagaron. Y por eso no se puede demostrar que impactaron los resultados. Esto a pesar de que existieron evidencias periodísticas y recabadas por los partidos sobre quiénes y cómo los repartieron, y de que quienes ganaron la elección son los mismos que aparecen en los acordeones. ¿O van a decir que fue casualidad?
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
No, el 19 de agosto no se descarriló otra vez el Tren Maya, sino que tuvo un percance de vía. Tampoco hubo un ataque de piratas a la plataforma Acal R, sino un abordaje de personal ajeno. Estas son las nuevas creaciones de los autores de Las Lanzadoras de Dovelas. No se cayó, sino se desplazó hacia el piso. El tren no se descarriló, sino sufrió una interrupción de flujo de vía. No hay más violencia, hay más asesinatos.
Bajo reserva, en el Universal.
Nos comentan que cada vez es más claro que Movimiento Ciudadano, que preside Jorge Álvarez Máynez, pero que sigue bajo el control de Dante Delgado, muestra cercanía con el oficialismo. Hace unos meses, nos recuerdan, MC apoyó la propuesta de ley federal de telecomunicaciones. Y ayer en la sesión de la Comisión Permanente, diputados y senadores emecistas votaron a favor del nombramiento de Genaro Lozano como embajador en Italia, pese a que el designado carece de experiencia diplomática. Nos dicen que en Morena se frotan las manos, pues si alguno de sus aliados le falla a la hora de aprobar la próxima reforma electoral que presentará el Ejecutivo, quizás sustituyan votos del PT o del Verde con votos fosfo-fosfo.
Rubén Cortés, en López Dóriga Digital.
Vuelve a ser noticia la comida que pide Lenia Batres. Antes de ser ministra de la Corte, criticó duramente que 65 mil pesos era mucho dinero para alimentos por magistrado. Pero resulta que ella gasta más.
Fila cero, de Azucena Uresti, en el Universal.
El reacomodo político dentro de la 4T se acelera y apunta a un relevo inevitable. El apellido López, que hace apenas unos meses parecía destinado a heredar la narrativa del poder construida por Andrés Manuel, hoy luce desgastado, casi irrelevante. Andy López Beltrán, el hijo más mediático del expresidente, terminó convertido en la antítesis de su padre. Mientras López Obrador edificó su capital político bajo la bandera de la austeridad y el rechazo al lujo, Andy fue retratado en viajes exclusivos, compras de lujo y estancias en destinos costosos. El grito de Andy presidente terminó por ser más una burla que una aspiración real. Con Andy fuera de combate, Adán cuestionado, Noroña desgastado y un Ebrard en la incertidumbre, la mirada se posa en Omar García Harfuch. El ex jefe de la policía capitalina combina algo que otros carecen: altos niveles de aceptación social y una imagen de eficacia. Sus encuestas lo colocan por encima de varias figuras del oficialismo y para sectores opositores representa un rival difícil de atacar.
Los analistas comentan.
En política no hay casualidades. Resulta que después de tiempo sin presentarse en Guerrero, la presidenta de Morena decidió visitar el estado el mismo día en que la encuesta que más siguen en el partido tiene a Félix Salgado Macedonio en primer lugar, con casi 10 puntos de ventaja. Meta Metrics dio como resultado, ante la pregunta de ¿qué morenista les gustaría que fuera el candidato a gobernador?, el más mencionado resultó ser Salgado Macedonio, con 25.9%, seguido de la senadora Beatriz Mojica Morga, con 17.5%. En Chilpancingo, la lideresa morenista dijo que las encuestas definirán a las y los candidatos para las elecciones del 2027, por lo que todo parece indicar que en Guerrero ya hay candidato. ¿O irán a ignorar la decisión de las bases de su partido? Menudo lío tiene Luis Alcalde enfrente, como si no tuviera tantos.
Trascendió en Milenio.
Que las coincidencias evidentes, fuera de toda lógica estadística, entre los acordeones y los resultados de la elección judicial quedaron oficialmente en conjeturas, especulaciones, datos sin calidad, trampa paranoica e indicios generadores de caos. En la interpretación de la mayoría del Tribunal Electoral, que se volvió a imponer y declaró la validez definitiva del proceso para la Suprema Corte, que desde el 1 de septiembre presidirá Hugo Aguilar Ortiz, quien por cierto ayer estrenó su toga para la foto oficial, con el añadido de una estola bordada con motivos indígenas.
Murmuraciones en el portal En Boga.
Nos cuentan que en Movimiento Ciudadano andan dándole la vuelta a la reforma electoral de Sheinbaum. Mientras la vieja política se reparte cuotas, los naranjas empujan una propuesta que sonaría a revolución: bajar la edad mínima para votar de 18 a 16 años. Dicen en corto que los chavos ya no quieren esperar, que están listos para meter mano en el rumbo del país. No solo eso, MC también quiere que lo hagan con voto electrónico, porque aseguran que la juventud no se siente atraída por las urnas tradicionales. ¿Será el inicio de una nueva generación al poder?
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
No fue sin el rol central de la Mesa de Seguridad Federal que encabeza Omar García Harfuch que pudieron dimensionar la ejecución de los dos más cercanos a Clara Brugada. Ayer se confirmó una ejecución del crimen organizado. La pregunta es el móvil y el autor intelectual.
365 días de Ciro Gómez Leyva en Excelsior.
Las similitudes en las presentaciones del 11 de enero de 2023 y la de ayer son sobrecogedoras. Entonces, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad de la Ciudad de México, informó de la detención de 12 personas que participaron en el atentado en mi contra, 4 semanas antes. Ayer el propio Omar, ahora secretario de Seguridad del Gobierno Federal, junto con Pablo Vázquez, quien lo relevó en la Ciudad de México, y la fiscal capitalina Berta Alcalde Luján, anunciaron la captura de 13 personas que habrían tenido que ver en el homicidio de Jimena Guzmán y José Muñoz, funcionarios cercanos a la jefa de gobierno Clara Brugada, ejecutados 3 meses antes. En 2023 y ayer se reconoció que no habían sido capturados aún el sicario ni los autores intelectuales. En mi caso, el sicario y el coordinador de la célula caerían 10 y 9 meses después, respectivamente. En ambos casos, se expuso que las aprehensiones ocurrieron en operaciones relámpago. En lo mío, 11 de los 12 detenidos aceptaron la culpa, 10 están sentenciados. Por eso tengo confianza en que cada persona de este suceso sea lo que la autoridad afirma que fueron, participantes en el doble crimen de Calzada de Tlalpan. Golpazo de la autoridad, como el de enero de 2023.
Confidencial en el Financiero.
La oposición en el Senado no escatimó en reprochar la manipulación del gobierno para medir el índice de pobreza, pues el estudio que hizo el INEGI para asegurar que 13 millones dejaron de ser pobres tiene preguntas modificadas. Por ejemplo, Ricardo Anaya, coordinador del PAN en la Cámara Alta, destacó que tramposamente a la gente ya no se le pregunta si tiene IMSS o ISSSTE, sino solo si cuenta con seguro médico privado. Criticó que ahora que la 4T desapareció a Coneval, encargado de esta medición, el INEGI usa 2 o 3 datos que le vengan bien al gobierno.
Sacapuntas en el Heraldo de México.
Desfile de visitantes distinguidos tendrá México en lo que resta de 2025. La presidenta Sheinbaum confirmó que la próxima semana vienen funcionarios del gabinete del presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva. Posteriormente, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, y después el presidente de Francia, Emmanuel Macron.
Desbalance en el Universal.
Ante la llegada de Omar Reyes Colmenares a la Unidad de Inteligencia Financiera, nos dicen que comenzaron los cambios como era de esperarse. Uno de ellos es que nombraron a Alfredo López Ruiz como titular de comunicación social. Nos detallan que cuenta con más de 29 años de experiencia en áreas de seguridad nacional, inteligencia financiera y comunicación institucional. En su trayectoria también ha ocupado cargos de dirección en análisis estratégico, delincuencia organizada y prevención social. Se espera que desde su nueva función fortalezca el papel de la UIF en la lucha contra el lavado de dinero y la corrupción. Hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este jueves 21 de agosto de 2025. Nos vamos a la pausa. Volvemos.
Somos
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6:15 tiempo del centro de México. Ya está aquí en el estudio Adriana Romero con la información que publica la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a usted que nos acompaña este jueves. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Violan el T-MEC, los aranceles sectoriales, advierten. La incertidumbre que generan los aranceles impuestos por Donald Trump amenaza con convertirse en el mayor obstáculo para la revisión del T-MEC prevista para 2026. Humberto Martínez Cantú, presidente del Consejo Nacional de Index, considera que las cifras sectoriales, particularmente las derivadas de la sección 232 sobre acero, aluminio y otros insumos estratégicos, son una violación directa al tratado y un riesgo para el futuro de la integración productiva de América del Norte. En encuesta de Citi, analistas prevén que en septiembre Banco de México baje su tasa en cuarto de punto, lo que pondría fin al ciclo de recortes de este año. E inflación, el mayor riesgo. Minutas de la Reserva Federal en Estados Unidos, la amenaza del alza de los precios es mayor que el debilitamiento del empleo. Temen efectos prolongados de aranceles.
Reforma.
Excede 234% a ingresos póliza de tren averiado. Ingresa Tren Maya 276 millones de pesos, mientras paga 923 millones de pesos por seguro. Asignaron seguro contra siniestros en diciembre a Agroacemex. También encontramos enferma agua contaminada a habitantes de Villa Verdún. Luego de que el 8 de agosto, vecinos del fraccionamiento Villa Verdún en la alcaldía Álvaro Obregón reportaron que les fue suministrada agua contaminada por la red de abasto. Dos personas, entre ellas una menor, fueron hospitalizadas.
El Universal.
Con la DEA ni a la esquina. Crece desconfianza mutua. La presidenta Claudia Sheinbaum subraya que en el sexenio anterior se pusieron límites que su gobierno mantiene. Expertos dicen que la relación está más complicada que nunca. En más información, toma de Ciudad de Gaza comienza fase preliminar, anuncia Israel. Portavoz militar informa que el ejército ya controla las puertas de la ciudad palestina, mientras el primer ministro Benjamin Netanyahu ordena la movilización de 60 mil reservistas.
La jornada.
En 11 cateos caen 13 por asesinato de funcionarios capitalinos. 6 participaron de forma activa en crimen de secretaria particular y coordinador de asesores. El tirador no ha sido aprehendido y se indaga si participó alguna organización criminal. Se hará justicia, asegura Clara Brugada. En más información, rompe récord la llegada de sargazo. En lo que va del año, el arribo de la macroalga por el Atlántico asciende a 50 millones de toneladas métricas, lo que duplica la mayor cifra registrada hasta ahora de entre 20 y 22 millones en 2018, de acuerdo con investigador del Instituto de Ciencias del Mar de la UNAM.
Milenio.
Casaron por 20 días a Jimena y a José. Hay 13 detenidos. La indagación derivó en 11 cateos y acciones operativas. 6 en Gustavo Amadero y Xochimilco, 5 en Otumba y Coacalco. El cerebro y el tirador aún prófugos. También encontramos Irlanda prevé vuelo directo Dublín-Cancún, turismo y más negocios en corto plazo. El embajador Ruairi de Burka dice que empresas irlandesas ofrecen 100,000 empleos directos a mexicanos. Además, acusan a Elon Musk de sobornos por 25 millones de dólares para su base en Texas. Investigación de 2 universidades revela que pagó viajes y regalos a congresistas y funcionarios para SpaceX.
Excelsior.
Caen 13 por homicidio contra Jimena y José. Asesinos vigilaron 20 días. Asesores de Brugada. Las capturas derivaron de 11 cateos en Ciudad de México y Estado de México. En otra nota, la nueva Corte prepara sus audiencias públicas. Los próximos ministros de la Suprema Corte trabajan en un acuerdo para regular la realización de audiencias públicas.
El Economista.
Participaciones federales a los estados bajaron 0.6% en el primer semestre. De las 32 entidades, 18 recibieron menos recursos. En más información, la operación de Intercam y Cibanco está garantizada. Las decisiones de venta en coordinación con la autoridad. 100 millones de dólares invertirá Capital Bank en negocios que compró a Intercam. Y tecnologías en bolsa viven semana difícil. Intel cayó 6.99% el miércoles.
La razón.
Confirman acción planificada para matar a cercanos a Clara. Detienen a 13 a 3 meses del crimen de Jimena y José. En más información, Estados Unidos despliega escuadrón para acercar a Maduro. Envía 3 buques militares, destructores y 4,000 agentes a aguas de Latinoamérica y el Caribe. Busca enfrentar a cárteles de la droga. El dictador advierte, ningún imperio va a tocar suelo sagrado.
24 horas.
Sepultan controversia. Valida Tribunal Electoral a ministros. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación avaló por mayoría la elección de los 9 integrantes de la Suprema Corte y desechó el proyecto que pretendía su anulación por la distribución de acordeones. También destaca violencia. Lo que inició como un choque entre hinchas del Independiente de Avellaneda y la Universidad de Chile terminó en actos de vejación a los seguidores del equipo visitante. Hay 10 heridos y 90 detenidos.
El Sol de México.
Caen implicados en homicidio de colaboradores de Brugada. El autor material sigue prófugo. En más información, Guatemala acoge a desplazados. Autoridades de Guatemala entregan apoyos en Huehuetenango a personas que huyeron de la violencia en Chiapas. De este lado de la frontera, el gobernador de esa entidad, Eduardo Ramírez, negó que haya desplazamientos forzados y afirmó que las personas que se encuentran bajo resguardo en Guatemala son familiares de detenidos que enfrentan proceso penal.
La prensa.
Cacería. Fiscalía de la Ciudad de México presenta a 13 detenidos por el asesinato de Jimena y Pepe, colaboradores de la jefa de gobierno. Faltan los autores materiales e intelectuales y el móvil.
La crónica de hoy.
Caen 13 por asesinato de Jimena y José, colaboradores de Brugada. Están abiertas varias líneas, afirman.
El Heraldo de México.
Desmontan red que asesinó a funcionarios. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que de 13 detenidos siguen en la búsqueda de los autores materiales e intelectuales.
Esto.
Lloró por Pumas. En su presentación como auriazul, JJ Macías agradece una oportunidad que reconoce le sacó las lágrimas. Llega con el uruguayo Alan Medina, ex americanista.
RadioFórmula.com.mx.
Julio César Chávez Jr. se queda en la cárcel. Juez dicta prisión preventiva en su contra.
Expansión.mx.
El Mayo Zambada aceptará culpa por dirigir empresa criminal y conspiración. El narcotraficante tiene previsto comparecer ante el Tribunal Federal de Brooklyn el 25 de agosto para una audiencia de cambio de declaración ante el juez federal de distrito, Brian Cogan.
Infobae.com.
Paraguay declara al cártel de los soles de Nicolás Maduro como grupo terrorista. El Senado ya lo resolvió y solo resta la firma del presidente Santiago Peña. De esta forma, se suma el criterio de Ecuador, que también se pronunció sobre el grupo criminal venezolano.
ReporteIndigo.com.
Tirador que asesinó a Jimena Guzmán y Pepe Muñoz sigue prófugo. Detenidos realizan logística.
Político.mx.
Confirmado, Tribunal Electoral rechaza anular elección de ministros de la Suprema Corte por acordeones.
Agenciaf.com.
Uganda confirma que ha acordado recibir a personas deportadas de Estados Unidos. Además, Rusia rechaza las prisas de Zelensky para una cumbre bilateral con Putin en Europa.
Forbes.com.mx.
Avanza plan de Trump para mantener mayoría de la Cámara Baja en elecciones de medio término. La Cámara de Representantes de Texas, dominada por republicanos, aprobó este miércoles de forma provisional un nuevo mapa electoral.
El País.
La Fiscalía de Medio Ambiente investiga la falta de planes de los ayuntamientos para prevenir incendios forestales en España.
The Washington Post.
California compite por contrarrestar a Texas en una lucha nacional por los mapas electorales. Los republicanos de la Cámara de Representantes de Texas aprobaron ayer un nuevo mapa que le daría a su partido una ventaja para ganar hasta 5 nuevos escaños en el Congreso.
The New York Times.
Estados Unidos y la Unión Europea acuerdan detalles de acuerdo comercial. El arancel elevado a los automóviles se mantiene por ahora.
The Wall Street Journal.
Meta congela la contratación de inteligencia artificial tras una ola de gastos de Blockbuster. La empresa reorganiza su extensa operación de IA, cuyo creciente coste ha atraído el escrutinio de los inversores.
Financial Times.
China se vuelve contra el chip de inteligencia artificial de Nvidia tras los comentarios insultantes del secretario del Tesoro, secretario de Comercio, Lutnick. China hace un esfuerzo regulatorio para impedir la compra de procesadores H20. Y en la prensa de los estados, el Imparcial de Sonora anuncia el gobierno federal apoyo a ganaderos. La presidenta Claudia Sheinbaum lo dio a conocer en redes sociales, pero no precisó en qué consistiría. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 26 minutos, tiempo del centro. Volvemos.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Gregorio Chávez, quien tiene un reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Gregorio, te saludo, adelante con tu información. Buen día.
¿Qué tal? Buenos días, Juan Andrés. Vamos con la información. Matías Molchines y concentraciones. A las 10 horas tendremos dos concentraciones. La primera será en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México, prolongación Constitución número 58A, Colonia La Concha, Alcaldía Xochimilco, y también en el Congreso de la Ciudad de México, no se les allende, no, centro histórico de la Alcaldía Cuauhtémoc. En materia de vialidad, se libera la circulación en Revolución con direcciones al sur, a la altura de Benjamín Franklin, después de que sucedió un percance vehicular en esta zona. Asentamiento el curso con semáforos y ya registra avenida de los Insurgentes, pero usted quien proviene de la zona del eje 2 Norte y se dirige hacia la avenida Paso de la Reforma, con condiciones similares, hallará en el eje central Lázaro Cárdenas, desde Fray Servando Tres Semillas hasta por lo menos Plaza Garibaldi. Incrementa totalmente la fuerza vehicular sobre la avenida 608, procedente de la avenida 402 y con dirección hacia el circo interior, o bien si usted desea controlar su paso sobre la avenida Oceanía. Recordamos a todos los amigos automovilistas, cuando circulan los vehículos con engomado color verde, terminación de placas 1 y 2, solamente aplica palograma de indicación 1 y 2. La Secretaría de Seguridad Ciudadana exhorta a los amigos automovilistas a manejar con el máximo de precaución, ya que tenemos pavimento mojado en distintos puntos de la ciudad. Por nuestro reporte, por parte del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias, Gregorio. Gregorio Chávez con este reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Y bueno, vamos a cambiar de tema después de que algunos partidos políticos como el PRI, esto ya se lo dábamos a conocer un poco más temprano, pues han anunciado que pues ya doblaron las manos, tiraron la toalla, han renunciado a participar en la discusión de la reforma electoral porque dicen esto es una farsa. Bueno, pues hay otros institutos políticos a los que sí, sí les interesa estar presentes en el debate, pero sobre todo en la presentación de propuestas, y me refiero a Movimiento Ciudadano. Y bueno, pues me da muchísimo gusto saludar y le aprecio mucho que nos tome la comunicación esta mañana a Laura Ballesteros, diputada federal justamente por este partido, por el Partido Naranja, Movimiento Ciudadano. Diputada, gracias por estar con nosotros. Buen día.
Hola Juan Manuel, ¿cómo estás? Muy buen día a ti, a tu auditorio. Lluvioso jueves, así que es. Todos tomen muchas precauciones.
Sí, exacto, porque está lloviendo desde muy temprano en diferentes puntos de la Ciudad de México. A ver, Laura, pues decíamos, a Movimiento Ciudadano sí le interesa estar presente en la discusión, en el debate, pero sobre todo en las propuestas. Todavía no hay una propuesta que haya mandado la presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso. Sin embargo, bueno, pues tú adelantas una propuesta muy interesante y que tiene que ver con la reducción de la edad para votar. Cuéntanos, Laura.
Muchas gracias, Juan Manuel, por el espacio, por la entrevista. Miren, nosotros, y ya lo decía ayer Jorge Álvarez Máynez de manera muy puntual, estamos convencidos que nuestro país necesita reglas equitativas. El sistema electoral mexicano es de los sistemas electorales más inequitativos del mundo. Nada más por ponerte un ejemplo, Morena es el partido más caro, no solo de México, sino del mundo, porque ha recibido más de 30,000 millones de pesos en tan solo una década. Pues con esa cantidad de recursos, pues ¿quién no gana una elección? Y nos preocupa mucho que la cosa pública, que el acceso al poder se quiera controlar solo desde la clase política. Por eso es lo que está proponiendo Movimiento Ciudadano, para que la gente pueda, la gente que sueña con representar a su comunidad, no necesite de estos grandes armatostes y que si no forma parte de uno de ellos no pueda aspirar a ganar. Pues entremos en un gran diálogo nacional donde la comunidad esté involucrada, donde la sociedad civil esté involucrada, los expertos, porque eso es lo que al final enriquece la pluralidad del país. Queremos hablar también con todas las fuerzas políticas. Está comprobado que mientras más consensadas estén las reglas y más participen las fuerzas políticas, mejor es la implementación. Entonces nosotros, claro que traemos propuestas. Queremos que los jóvenes tomen a México en sus manos. México es joven, entonces necesitan ese espacio de participación, llevarlo a su cotidianeidad. Juan Manuel, nosotros pensábamos desde la campaña presidencial, cuando Máynez recorrió más de 50 universidades, que claro que los jóvenes están interesados en la política, pero hay que hablar su propio idioma. Y ellos hoy hacen comunidad, familia, amistades a través de lo digital. Y el voto electrónico puede ser una solución para que ellos participen todavía más. Entonces, en cuestión muy concreta, yo te diría, vamos por la escucha ciudadana. Esa es nuestra principal propuesta. Y desde hace casi una década, sobre la mesa hemos puesto temas como la reducción del financiamiento a los partidos políticos. De nuevo, nos parece un escándalo que partidos como Morena reciban más de 30,000 millones de pesos. Y ahí Dante Delgado ha sido también una figura esencial y dirige una comisión dentro de nuestro movimiento que estará también en estos diálogos.
Esto es bien importante, diputada, el tema de los del financiamiento a los partidos políticos, de las prerrogativas que reciben. Tanto en este 2025 como para el próximo se tiene más o menos una cifra superior a los 7,000 millones de pesos. La verdad es que nos sale muy cara la democracia a los mexicanos, ¿no?
Pues es que, mira, mientras menos se piense en el acceso de los ciudadanos al poder y más se piense en amarrarle las manos a la corrupción de los políticos, pues esto es lo que resulta. Nosotros recordamos que en el 2017, por ejemplo, Morena prometió que iba a regresar las prerrogativas, sí, con respecto al tema del temblor, nos acordaremos. Nosotros sí cumplimos, somos consistentes, devolvimos, como lo prometimos, el 50% en ese año de la prerrogativa, ellos no, y parece que les alcanza un poco el efecto chimoltrufia, ¿no? Dicen una cosa, pero hacen otra. Y la preocupación es justo que se presente una propuesta tan importante para el país como es el acceso de los ciudadanos al poder con una reforma electoral, desde el poder político exclusivamente, desde la presidencia de la República, cuando esto pues también tendría que estar más bien en la cancha de todas las voces, especialmente la pluralidad expresada en el Congreso. México lleva muchas décadas tratando de dejar atrás a la presidencia imperial y no podemos pues pensar que un regreso al pasado sería algo positivo para todos. Nosotros estamos dispuestos a entrar a una discusión amplia, plural. Hasta ahora no se ha recibido ningún tipo de invitación a la comisión presidencial ni tampoco por parte de la Secretaría de Gobernación. Por eso, pues sí creemos que tenemos que abrir el diálogo en el país y así lo haremos con todas las personas que estén interesadas. Mucha gente, sobre todo sociedad civil, Juan Manuel, universidades, llevan muchos años proponiendo cómo el país tendría que verse para que tenga una reforma electoral equitativa para todos.
Sí, definitivamente eso es bien importante, el que se abra a la discusión, el que se abra al debate, que no solamente o que no se vaya a palomear, ¿no? Pues a aprobar tal y como lo manden, ¿no? De parte del Ejecutivo al Legislativo, que bueno, pues se construya, que se haga más pues extensa la propuesta. De ahí, bueno, pues justamente el hecho de que pues los partidos políticos representados en el Congreso tengan y abonen a esa discusión. A ver, diputada, ¿cómo están viendo ustedes o cómo consideran este tema polémico? Le ha levantado muchísima ámpula, aunque, bueno, pues usted lo señala muy bien, no hay todavía ninguna propuesta real, pero me refiero al tema de los plurinominales. ¿Ustedes cómo estarían viendo ahí? No se está hablando tal vez de la desaparición, sino más bien de una nueva forma, ¿no?, de elegir a estos legisladores plurinominales.
Pues por eso un poco hablo del efecto chimoltrufia con Morena, ¿no? Dentro de las propuestas que pudieran parecer interesantes para la gente, en realidad hay engaño. Ellos no están planteando desaparecer los plurinominales, porque en realidad a Morena lo que le estorba son los plurinominales de las minorías, de las oposiciones. Los propios no le estorban nada, no le molestan. Sus liderazgos más importantes del partido, hoy en dirigiendo cámaras, algunos dirigiendo ciertos temas en el gabinete federal, llegaron por la vía plurinominal. Y eso pues parece que no les había molestado nunca. Nosotros creemos que el acceso al poder tiene que ser de la gente, no tiene que ser una discusión de los políticos. Y la única manera de que la gente pueda acceder al poder político es que las reglas del juego sean equitativas. ¿Qué nos preocupa? Que, por ejemplo, por la vía plurinominal, Juan Manuel, el PT y el Verde, por ejemplo, por su alianza, su coalición con Morena, hoy tienen más parlamentarios, más congresistas que votos en la urna. La sobrerrepresentación que les avaló el tribunal, y por eso también es necesaria una reforma electoral, les permite tener hoy al PT con un 5% de la votación en el Congreso, 38 diputados. Al Verde Ecologista, con un 8% de votación en el Congreso, casi 80. Y a Movimiento Ciudadano, con un 11%, solo 27. Lo que no se puede permitir es que el voto de la gente que decide votar por un partido que no va en coalición, en este caso Movimiento Ciudadano, valga menos. Sí. Que el voto de quien va con una coalición. Entonces, ese es un ejemplo muy concreto de cómo el acceso al poder es completamente inequitativo. Si le sumas lo del financiamiento público y si además le sumas que las reglas no están hechas para las juventudes, pues estamos frente a un problema en un país que es eminentemente joven y que sí está buscando abrir las reglas del juego.
Así es, pues diputada, esto va a dar muchísimo de qué hablar. Se vienen unos intensos debates una vez que se presente esta propuesta, y bueno, pues nos gustaría estar pues muy atentos ahí a lo que decidan y promuevan y tengan como propuesta en Movimiento Ciudadano. Si usted nos los permite, bueno, pues le estaremos molestando ahí constantemente.
Juan Manuel, muchas gracias. Vamos a presentar nuestra propuesta, haremos estos diálogos nacionales y claro que te mantendremos y los mantendremos informados. Nosotros tenemos el interés de siempre ser una alternativa frente a quien gobierna, y si se están equivocando, pues hay que decir que las cosas no van bien.
Perfecto. Diputada, le aprecio mucho que nos haya tomado la comunicación esta mañana.
Gracias, muy buen día.
Gracias, buen día. Laura Ballesteros, diputada federal por Movimiento Ciudadano. 6:41, tiempo del centro. Regresamos.
En un instante regresamos para una inmersión profunda en los titulares del día. Las primeras de ANDA.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En el tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
Bueno, pues un poco más temprano le dábamos a conocer información relativa a las líneas del metro, cómo estaban funcionando en algunas líneas, por ejemplo la 2, la 8 y la 12. Decíamos si sí está funcionando de manera normal, pero con marcha de seguridad. Esto debido al tema de las lluvias que se están, que tienen presencia en varios puntos de la Ciudad de México. Pero vámonos justamente hasta el centro de operación del sistema de transporte colectivo Metro con Mara Mendoza. Pues cuéntanos, Mara, cómo pues está funcionando ya para esta hora el sistema de transporte colectivo. Buen día.
Buen día, Juan Manuel, un saludo para ti y tu auditorio. Les comento que debido a lluvia en varios puntos de la ciudad y zona metropolitana, se implementa marcha de seguridad en las líneas 2, 3, 8, 9, 12 y A. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro. Las líneas que ya presentan afluencia alta son la línea 3, principalmente en dirección a Universidad, la línea 7 con dirección a Barranca del Muerto y la línea B con dirección a Buenavista. También les comento que debido a trabajos de sustitución de dos escaleras eléctricas en la estación Bellas Artes de la línea 8, el ascenso y descenso del tren es únicamente por los andenes laterales, por lo que el andén central está temporalmente fuera de servicio. Para las personas que se dirigen a la zona centro, la estación Zócalo Tenochtitlán de la línea 2 se encuentra abierta y ofrece servicio. Les recordamos que en temporada de lluvias deben resguardar perfectamente sus pertenencias antes de ingresar a la zona de andenes. Esto reduce el riesgo que objetos caigan a zona de vías y causen demoras en el servicio. Recuerden respetar la línea amarilla de seguridad y atender las indicaciones del personal del sistema. Reportó Mara Mendoza para las primeras de ANDA de Radio Fórmula.
Gracias, Mara. Mara Mendoza con este reporte desde el centro de operación del sistema de transporte colectivo Metro.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6:47 tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo y como cada mañana a esta hora me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos. Mi querido Beto, bueno, si te parece, comenzamos pues con este fracaso, ¿no?, de la Liga MX. Ayer hubo partidos de los cuartos de final de la Leagues Cup 2025. Tanto Pachuca como Toluca, Tigres y Puebla, bueno, pues quedan eliminados y de esta forma, pues también la Liga MX fuera de este torneo. Te saludo, mi querido Beto, buen día.
Juan, muy buenos días, así es, comenzamos con los cuartos de final de la Leagues Cup, donde todos los equipos mexicanos estaban en esta instancia, quedaron eliminados. Comenzamos con Inter de Miami, que venció 2-1 a Tigres con doblete de Luis Suárez, ambos goles de penal, mientras Correa anotó al minuto 67 para los felinos, en tanto que Toluca empató 0-0 con Orlando City y ganó Orlando City por la vía de los penales. De igual manera, Seattle Sounders igualó sin goles con Puebla en los 90 minutos y los Camoteros lo perdieron en los penales, en tanto que Galaxy venció 2-1 Pachuca. Así es que de esta manera los equipos mexicanos quedaron fuera de esta edición de la Leagues Cup 2025 y por ende ya las semifinales serán justamente para los equipos de la MLS. En la Copa Sudamericana se desarrollaba el partido de vuelta de los octavos de final entre Independiente de Argentina, que era local, y la Universidad de Chile. Cuando comenzaba el segundo tiempo, el marcador estaba 1-1, sin embargo, por los hechos de violencia que se vivieron dentro del estadio, tuvieron que suspender el encuentro. Lo que se comenta es que la afición visitante comenzó a aventar proyectiles hacia una de las porras locales. Después el problema se fue agrandando a tal grado de que los aficionados locales se decidieron aventarse desde la tribuna para caer en el piso y no, justamente no ser agredidos. Evidentemente el partido tuvo que ser suspendido y se reporta sí, que el estadio tuvo daños como la quema de asientos, la destrucción de sanitarios, además de que hay varias personas con heridas de gravedad. Y en otros temas, tuvimos la oportunidad de platicar con Israel Reyes, futbolista del conjunto de las Águilas del América. Platicamos sobre la actualidad justamente del conjunto azul crema, sobre el tema de selección nacional, y esto fue lo que nos comentó.
Oye, háblanos un poco del inicio de torneo, porque si bien se le ha criticado mucho el equipo, pero va invicto, no ha perdido en lo que va de esta apertura 2025.
Sí, a ver, obviamente cosas que en su momento pesan y nos dolieron un poco por lo que significaba para nosotros, pero creo que en la liga venimos bien, hemos hecho muy bien las cosas, y obviamente en nuestro torneo. Estamos esperando a eso y estamos muy motivados por todo lo que viene.
¿Crees que son exageradas las críticas?
Creo que en el fútbol se vive de resultados. Obviamente hay rendimientos individuales que de alguna forma se llegan a salvar o llegan a escucharse mejor, pero al final es un grupo, al final es un equipo que se vive de resultados en el fútbol. Por más que juegues bien, lo que importa es ganar campeonatos, tú sabes.
Y ahora te toca enfrentar a tu ex equipo, el equipo que te vio nacer futbolísticamente, ¿no?
Sí, por lo general va a ser un encuentro, regresar a lo que alguna vez fue mi casa y feliz.
¿Cómo te deja esa sensación de que estamos a pocos meses de la Copa del Mundo y tú puedes estar justamente en la inauguración?
Creo que no tengo mayor motivación que eso para mi carrera. Y obviamente esto no se viene trabajando del semestre anterior, creo que lo vengo soñando de unos años anteriores. Creo que es algo que me motiva muchísimo, me ilusionó bastante, y los compañeros lo saben, algunos amigos y familiares lo saben, que es algo que por lo que trabajo día a día, por lo que salgo de mi casa y vengo a entrenar, vengo a trabajar y claro que es mi sueño.
¿Qué fue lo que cambió Javier Aguirre desde su llegada?
En sí al grupo, creo que era algo que nos faltaba, era algo que no teníamos ya anteriormente la nueva generación que llegó, el hecho de tener en sí un grupo, tener amistad con el de al lado, era algo que no, prácticamente no había. Tenías tu grupito del equipo que iba y listo, alguno que otro amigo, pero creo que hicimos muy buen grupo. Ahora, hoy ya se siente ya que se está creando una familia, que se está creando un ambiente de hermandad con el de al lado, y creo que eso se ha reflejado ya dentro de la cancha. Me gusta aspirar a más cosas, obviamente ese grandísimo club en el que estoy, en el puente en el que estoy para seguir creciendo, la plataforma que tengo con la selección. Entonces tengo muchas cosas, gracias a Dios, muy buenas actualmente, pero obviamente no me conformo con nada de esto. Creo que pueden venir cosas mucho mejores y obviamente estoy ilusionado por todo esto.
Hay parte de lo que ha comentado Israel Reyes, futbolista del conjunto de las Águilas del América, en exclusiva para Grupo Fórmula y Fórmula Deportes, hablando sobre lo que es la situación que vive América, que no ha perdido en lo que va desde Apertura 2025. Este fin de semana América estará enfrentando al Atlas, que justamente fue el equipo que vio debutar a Israel Reyes como futbolista profesional. En las series de zona de la Liga Mexicana de Béisbol, en la zona norte, Tecos de Dos Laredos cayó en casa 2-11 con Sultán de Monterrey. Algodoneros de Unión Laguna cayeron 9-3 ante los Charros de Jalisco. En la zona sur, Diablos Rojos del México venció 7-2 a Pericos de Puebla como locales, en tanto que los Guerreros de Oaxaca apalearon 15-1 a los Piratas de Campeche. El día de hoy se disputan lo que es el segundo juego, y en la Fórmula 1, Valtteri Bottas llegó a un acuerdo con Cadillac para correr desde la próxima temporada y sería presentado como nuevo piloto a lo largo de estos días, de acuerdo con información de diversos medios. Esto ha puesto en duda la llegada justamente del mexicano Sergio Pérez a Cadillac, Juan.
Sí, no, de hecho, bueno, pues ayer se adelantaba que Checo Pérez había rechazado la propuesta de Cadillac. Lo cierto es que no, todavía no hay nada seguro, dicen, siguen las negociaciones. Pues todo parece indicar que, o más bien dicen algunos expertos, mi querido Beto, que pues estarían ahí cocinando y definiendo pues quién sería, ¿no?, en caso de que Checo llegue a un acuerdo con Cadillac, quién sería el piloto principal de esta nueva escudería para la próxima temporada.
Totalmente de acuerdo, también no se descarta la posibilidad de que pudieran tener tanto a Checo Pérez como a Valtteri Bottas, justamente los dos pilotos de experiencia que han trascendido en los últimos años en la Fórmula 1, así es que vamos a ver qué es lo que pasa.
Perfecto, mi querido Beto, pues nos escuchamos mañana, muy completo como siempre, gracias.
Saludos, buen día.
Fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos con Daniel Wellbanks y la información de negocios y finanzas.
La compañía de juguetes Pop Mart reportó que sus ventas durante el primer semestre del año incrementaron en casi 400%, comparado al mismo periodo del año anterior. La empresa china precisó que el beneficio se debe al auge de sus juguetes Labubu. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas aseguró que la incorporación de trabajadores de plataformas digitales al régimen del IMSS no tendrá un impacto relevante en cuanto a la recaudación de impuestos. La organización afirmó que no será tan grande la cifra porque los choferes y repartidores de las aplicaciones ya portaban pagando impuestos.
La entidad financiera Capital Bank afirmó que invertirá 100 millones de dólares para mejorar la operación de Intercam Banco y de su casa de bolsa. Esto tras el anuncio de que adquirió parte de los activos, pasivos y sucursales del banco. La fabricante de productos químicos y textiles, CIDSA, puntualizó que busca recaudar 500 millones de pesos con la emisión de bonos a 7 años en el mercado bursátil mexicano. El bono mexicano con clave CIDSASA 25 pagará intereses cada 28 días a una tasa flotante. La compañía de renta de camiones de carga Ideal Lease aseguró que el sector ha presentado una caída por demanda logística debido a la incertidumbre económica. La compañía indicó que el flujo de clientes en sus operaciones ha disminuido en un 4%. Usuarios demandaron a las aerolíneas Delta Airlines y United Airlines por vender asientos catalogados con ventana sin vista al exterior. La demanda colectiva se presentó en las Cortes de San Francisco, California y Brooklyn, Nueva York. Informó Daniel Welbanks. Más detalles en radioformula.mx.
Gracias a Daniel. Y bueno, ya nos vamos. A nombre del equipo que hace posible este espacio informativo, le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente jueves. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.